Entérese de los hechos más importantes acontecidos en la semana. Esto es De Viva Voz. Bienvenido.
¿Qué tal? Bienvenido a la información de fin de semana. En esta ocasión, César Preciado se encuentra disfrutando de su periodo vacacional, así que le agradezco el que me acompañe en los controles técnicos Víctor Morales. En estos micrófonos le saludo a su servidora Griselda Torres Zambrano y le voy a presentar algunos de los contenidos de Radio Metrópoli, esperando que sean de su interés. Comenzamos el programa con la efeméride musical de Mercedes Altamirano, Roberto Álvarez y Marco Antonio Valencia. Que la disfrute.
Influenciado por el tango, el folclore argentino y el cancionero popular hispanoamericano, así como por algunos poetas de quienes musicalizó sus versos. Entre ellos, Antonio Machado, del cual interpretó Yo voy soñando caminos.
Y las encinas a donde el camino
ayer irá. No estabas bajo el techo de tu tranquilo hogar, ni doblando la frente arrodillada delante del altar.
De Pedro Bonifacio Palacios.
Y ayer no te siguió mi sombra.
Grabó un disco con sus poemas al que tituló Alma Fuerte.
Más que todos alcanza,
En su lista incluyó también al poeta español,
tu risa me hace libre,
Miguel Hernández,
me pone alas, soledades me quita, cárcel me arranca.
Y el mismísimo.
Puedo escribir los versos.
Pablo Neruda.
Más tristes esta noche.
Nos referimos al cantante argentino nacionalizado español, Alberto Cortés.
La noche está estrellada.
Reconocido por ser el gran cantautor de las cosas simples, así como de sus boleros y baladas, dotando su música de una gran melancolía.
Y el viento de la noche gira en el cielo y canta la tarde.
Alberto destacó por su singular manera de cantar e interpretar a otros artistas, como al gran Atahualpa Yupanqui.
Campos de la patria mía, distancia, amor y paisaje. En la cumbrera de mi rancho anidaron dos horneros.
Sus ojos se cerraron.
Y al icónico intérprete del tango, Carlos Gardel.
Y ahora que la evoco hundido en mi quebranto, las lágrimas trenzadas se niegan a brotar. El farolito de la calle en que nací fue el centinela de mis promesas de amor.
En alguna ocasión, Alberto Cortés y la cantante francesa Edith Piaf mantuvieron una charla y él le preguntó que por qué vestía tan simple, siendo que grandes modistas como Christian Dior la podían vestir.
Yo puse el esfuerzo.
Ella le respondió que si así lo hiciera, la gente solo se fijaría en sus atuendos y no en su voz, por lo que le dio el consejo de vestir de manera sencilla, para que todos pusieran atención a lo que transmitía, a lo que cantaba, y lo que decía. Dotado de una capacidad para transmitir la sensibilidad y capturar las emociones humanas en sus letras, basadas en el principio de vivir y dejar vivir,
un cigarrillo, la lluvia y tú.
solía decir que el principio de su inspiración era la realidad y consideraba que la poesía era una forma estética de liberar la emotividad de las personas.
Ya se olvidó del invierno.
A pesar de musicalizar muchos poemas, Alberto Cortés nunca se identificó como poeta.
Buscando sus brazos muertos.
Él simplemente decía que era un escribidor de versos más o menos afortunados.
Cuando un amigo se va,
su definición de éxito era que
queda un espacio vacío.
Todos esperamos atravesar la línea indeleble que existe entre el público y el artista.
La llegada de otro amigo.
A quienes van por ella creando música chabacana para que las personas lo acepten.
Y los demás dijeron, pobre idiota.
Pero también existimos.
No sabe que volar es imposible.
Quienes hacemos música seria.
Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa.
Y sí hay quienes la valoran.
Fue mi padre quien lo trajo, yo tenía 5 años y él apenas una rama. Y estoy contento, viejo, porque consigo vivir de lo que amo con toda el alma.
Alberto Cortés, cantautor con sensibilidad a flor de piel y voz. Falleció en Madrid, España, el 4 de abril de 2019 a los 79 años de edad, debido a un fallo multiorgánico por consecuencia de una hemorragia gástrica.
En un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma se aburre aquel poema que nuestro amor creó. En un rincón del alma me falta tu presencia que el tiempo me robó. Tu cara, tus cabellos, que tantas noches nuestras mi mano acarició.
Notisistema, diseño de audio.
Me parece
Roberto Álvarez.
¿De qué sirve la vida si a un poco de alegría le sigue un gran dolor?
Producción.
Me parece mentira.
Marco Antonio Valencia.
Que tampoco esta noche escucharé tu voz. En un rincón del alma donde tengo la pena.
Voz.
Sacarlo de mi alma, lo guardaré hasta el día.
Mercedes Altamirano.
En que me vaya yo.
Regresamos después del corte. Este 5 de abril se conmemora el Día Nacional del Cáncer de Pulmón. Y toda esta información de salud que le presenta Ricardo Camarena tiene el único propósito de que usted trabaje en la prevención. Escuchamos el siguiente trabajo informativo.
Este 5 de abril se conmemora a nivel nacional una fecha para generar conciencia sobre una enfermedad que se ha convertido en una de las principales amenazas para la salud pública del país. Es el tumor más letal y su incidencia va en aumento. Este 5 de abril se conmemora el Día Nacional del Cáncer de Pulmón. Se trata de la principal causa de muerte por cáncer en México. Cada año le arrebata la vida a alrededor de 8.000 mexicanos y cada año también se diagnostica una cifra similar de enfermos. Es la voz de la neumóloga Marisol Arroyo en entrevista con Milenio.
si juntáramos la mortalidad de otras neoplasias muy frecuentes como cáncer de mama, de próstata, cervicuterino o colon, apenas si llegaríamos a los números de mortalidad que impacta en cáncer de pulmón.
Si bien es cierto, se trata de uno de los tipos de cáncer más fácil de prevenir e incluso de curar cuando se detecta a tiempo, también es cierto que el diagnóstico suele realizarse en etapas tardías, cuando ya invadió otras partes del cuerpo, y a lo que se puede aspirar, cuando mucho, es a prolongar la vida en el terreno de lo paliativo. La especialista destaca la importancia de un diagnóstico oportuno.
El pronóstico de sobrevida en etapas tempranas es inclusive la curación. Entonces, que el paciente pueda recibir un tratamiento con fines curativos, una cirugía tal vez, y únicamente dar seguimiento a lo largo de la vida para ver si no aparece alguna otra lesión.
El cáncer de pulmón inicia cuando las células de esta parte del cuerpo comienzan a multiplicarse sin control, y a partir de ahí pueden hacer metástasis, es decir, se puede diseminar a otras partes del cuerpo, como los ganglios linfáticos. En entrevista con Televisa, el director del Instituto Nacional de Cancerología, Óscar Arrieta, habla sobre la incidencia de casos en el país y su diagnóstico.
La incidencia anual es entre 7.000 y 8.000 pacientes, que la mayor parte de los pacientes tienen diagnóstico en etapas tardías. El único programa de tamizaje en México es el que tenemos aquí en el instituto, que se llama Detecto. No existe ningún otro programa de detección temprana de cáncer de pulmón. Y la detección de cáncer de pulmón en pacientes de alto riesgo es muy importante.
De acuerdo con especialistas, la principal causa del cáncer de pulmón es el tabaquismo, y es que el humo del cigarro contiene ingredientes carcinógenos y está demostrado que cualquier cantidad de ellos, por mínima que sea, le abre la puerta al cáncer. El cirujano torácico Marco Antonio Íñiguez, integrante de Top Doctors, habla al respecto.
El tabaquismo está bien demostrado como una causa para el cáncer de pulmón. Si bien es cierto, no todos los pacientes que tienen cáncer de pulmón han fumado, la explicación para presentar cáncer de pulmón es multifactorial, siendo la genética la principal causa, pero también la exposición al radón, la exposición a asbestos, la exposición a contaminación ambiental.
Los síntomas del cáncer de pulmón pueden variar de persona a persona. En la mayoría de los casos se presentan cuando la enfermedad ya se ha propagado. El especialista expone cuáles son las señales de alerta.
Se presenta la tos principalmente, hasta en el 75% de los casos. La disnea o falta de aire, hasta en el 50% de los casos. La enoptisis o huellas de sangrado con expectoración, hasta en el 50% de los casos también. El dolor torácico, hasta en el 20% de los casos. Y la pérdida de peso, que muchas veces se atribuye a otras causas, entonces por eso pasa desapercibida.
La apuesta debe ser la prevención, y la prevención comienza evitando el tabaquismo y la exposición a sustancias nocivas, además de adoptar hábitos saludables como una dieta sana y realizar ejercicio. Notisistema, Ricardo Camarena.
Volvemos después del corte. Le invito a escuchar la entrevista que sostuvimos esta semana con el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, sobre todo porque este domingo 6 de abril el ayuntamiento se hace cargo por completo del servicio de recolección de basura. Terminan 20 años de concesión de la empresa Capsa Eagle. Alcalde, ¿qué cambios verá la población y cuáles son los recursos físicos y humanos con que cuenta la administración municipal para garantizar el servicio?
Bueno, lo que tenemos ya listo primeramente es la estación de transferencia, y ustedes recordarán que fue uno de los problemas a partir de que empezó el problema con CAPSA hace ya muchos meses atrás, donde hubo un par de estaciones provisionales que las adecuamos. Terminamos en un predio conocido como El Cielo. Hoy ya tenemos nuestra estación de transferencia terminada al 100% con todos los permisos de ley. Incluso ayer tuvimos la última visita de la Procuraduría del Medio Ambiente, ya nos dio la anuencia. Esta planta tiene una capacidad de hacer transferencia de 1.500 toneladas de basura cada 24 horas. Y luego, el día de ayer llegaron las últimas unidades recolectoras. Ya tenemos 40 unidades listas para salir. Incluso, Griselda, pueden salir a partir del día de hoy. Hay la posibilidad de que a partir de hoy, primero de abril, CAPSA ya no salga a recolectar. Entonces estamos listos para atender el servicio y con la idea y la visión de que no bajemos nosotros del 96-97% de eficiencia en la recolección de las 65 rutas que tenemos trazadas en las 500 colonias de Tonalá.
Presidente, ¿cambian algo el sistema de recolección? Me refiero a los horarios, los derroteros y la forma en que se realizaba la recolección por parte de CAPSA. Guadalajara, por ejemplo, dejó de introducir al personal hacia los cotos para que la gente sacara la basura a las calles. Pues para hacer más eficiente el paso de los pocos camiones que tiene el municipio todavía, en el caso específico del municipio tapatío, ¿en Tonalá habrá algún cambio significativo que tengan que saber los tonaltecas?
Sí, claro. El primero, nosotros tenemos que, en una manera ascendente, Víctor, ¿qué vamos a hacer? En la parte poniente del municipio, esto es en la colonia Loma Dorada, en Infonavit, nosotros después de los 40 días, contando a partir del próximo domingo, estaremos constituyendo rutas nocturnas recolectoras. En esta parte, la mayoría de las personas salen antes de las 7, 8 de la mañana a trabajar y salen del municipio y regresan a las 5, 6 de la tarde, ahí donde vamos a hacer el servicio nocturno. Pero repito, a partir de 40 días, esto estamos hablando por ahí como el día 10 de mayo en adelante. Y luego, el tema de algo que era un vicio de CAPSA, los cotos que tienen acceso restringido, ahí nosotros no vamos a entrar mientras no haya o un contrato de recolección de basura privada con el municipio o con algunas de las empresas privadas que hay, porque nosotros no estamos nosotros no podemos entrar a un lugar donde está el acceso restringido. Esos son los cambios básicamente que estamos planeando.
Sí. Ahora, alcalde, ¿ustedes se quedan con los trabajadores o qué pasará con estos empleados de CAPSA Eagle que estaban trabajando en el municipio? ¿Y cuáles considera que son los retos y el presupuesto destinado para esta nueva encomienda?
Bueno, nosotros no nos quedamos con ningún trabajador sindicalizado de la empresa CAPSA, salvo hay tres trabajadores que recordaremos hace 20 años que se le dio la concesión a esta empresa, hablaba que al final de la concesión los trabajadores que en aquel tiempo eran municipales y que migraron a la empresa CAPSA regresaran al municipio. Son solamente tres trabajadores, todos los demás, algunos de ellos ya se jubilaron en estos 20 años o fallecieron. Entonces nosotros esas tres personas lo estaremos recibiendo. No hay información de que hayan ido estas tres personas sindicalizadas. Todo lo demás, contratamos ya personal nuevo y los retos son, pues uno, Griselda, muy, muy importante. El tema de no pasarnos del presupuesto mensual que tenemos presupuestado para este 2025. ¿Cuánto es? Alrededor de 10 millones de pesos mensuales. Sobre esos 10 millones de pesos yo tengo que operar mi sistema municipal de recolección en el municipio.
¿Esto es lo que se le pagaba antes a CAPSA?
Esto es lo que se facturaba entre 9 millones y 10 millones de pesos cada 30 días.
En específico, los camiones recolectores, entonces, sí salen a partir de hoy, tendrían que ser hasta el próximo domingo, presidente. ¿Lo van a evaluar o ya es una decisión tomada?
Legalmente, Víctor, tendremos que nosotros salir a recoger toda la basura a partir del primer minuto del próximo domingo 6 de abril. pero hay la posibilidad, según la información que tenemos, que la empresa CAPSA no les ha pagado la quincena a los choferes de las unidades, y hay la posibilidad que ya no salgan el día de hoy o que hagan algún paro o manifestación. Yo espero que lo hagan contra la empresa y no contra el municipio. Si nosotros de aquí a las 8:20 de la mañana nos informan que no han salido las unidades, adelantaré la toma de las rutas y estoy listo yo para salir a recoger la basura.
¿Ustedes tienen algún adeudo con CAPSA?
No le debemos ni un peso, salvo el mes de marzo que terminó ayer, pagarle su recolección de ese mes, pero no se les debe ningún peso. Hay un juicio, Griselda, de muchos años, estamos hablando del año 2010, de una deuda que está amafiada y mentirosa y que lo estamos combatiendo en juzgados, pero deudas recientes, al menos de los últimos 5 o 6 años, no se les debe ni un peso.
Alcalde, ¿por qué no ha cuajado el tema del CIAPA de la basura? Esto es para que haya un proyecto metropolitano respecto a la disposición de los residuos sólidos.
La verdad desconozco, Griselda, yo he sido el impulsor de este tema, ya se aprobó a medias en el seno del Instituto Metropolitano de Planeación. Yo creo que ha hecho falta de que nos sentemos los 9 alcaldes con el gobernador y que definamos claramente, y no que sea media, ¿no? ¿Quién sí le quiere entrar? ¿Quién no le interesa entrarle? Y si no entramos los 9 municipios, pues bueno, que creamos un organismo público descentralizado intermunicipal con los municipios que deseen. ¿Por qué? Me preocupa el tema de que qué va a pasar con Picachos. Cada día Picachos va a tener más basura y va a llegar un momento dado que va a colapsar Picachos si no estamos viendo lo que viene en los siguientes años, y eso es lo que a mí me preocupa.
Recuérdenos cuánto tiempo permanecerá la basura en la planta de transferencia en la nueva y cuál será su destino final.
En la transferencia conocida como Tonalá Oriente, por norma no debe de permanecer más de 24 horas. ¿Y a dónde se va a ir toda esta basura? Porque también les comento, no nada más estará recibiendo la basura que generan los tonaltecas, sino también el municipio del Salto y el municipio de Juanacatlán. Estamos hablando de alrededor de 800 toneladas de basura que está llegando todos los días y que tienen que salir. ¿A dónde se van a ir? A 2 vertederos privados, uno que está instalado en el municipio de Zapotlanejo y en otro en Ixtlahuacán de los Membrillos. Eso será el destino de la basura de estos 3 municipios.
Aquí del auditorio, Juan Carlos Gómez se comunica para preguntar cuál es el fundamento para no recoger la basura de los fraccionamientos que tienen control de acceso, presidente.
Porque es muy claro, al menos nuestro reglamento municipal, la basura que generan los tonaltecas es donde están en vías libres, no donde hay cotos. Cualquier coto de la ciudad, en Zapopan, vemos que hay empresas recolectoras. Eso es lo que lo fundamentamos. Ya lo está haciendo Tlaquepaque. Tengo entendido que Guadalajara también ya lo inicia.
Precisamente tomando el tema de Tlaquepaque, ¿ustedes buscarían que los vecinos o los comités vecinales de los fraccionamientos se acerquen a la Secretaría General también para firmar convenios de tal manera que sí pudieran recoger la basura de estos desarrollos o no?
Claro, con la mejor disposición de tener las reuniones, de buscar la forma de tener precios preferenciales a los cotos y que estemos bien organizados.
Bien. Pues, presidente municipal Sergio Chávez, ¿alguna recomendación para los tonaltecas que lo escuchan en estos momentos y que además siempre la transición en un asunto como estos tiene esos inconvenientes de arranque? ¿Qué recomendaciones le hace a la gente?
Estar nada más, Griselda, que estén atentos a mis redes sociales, a las del gobierno de Tonalá. El próximo jueves estaremos lanzando ya la campaña con las nuevas rutas, los horarios, los días que estarán pasando en cada una de las 500 colonias, y evitar sacar la basura y dejarlo en las banquetas, porque eso no nos ayuda en nada. Hay un orden y tenemos que entre todos acostumbrarnos y a generar una responsabilidad para no sacar la basura mientras no pase el camión recolector.
Bien, entonces informa a través de sus redes sociales si el día de hoy hay algún paro parcial de trabajadores de CAPSA y se ven obligados a anticipar la toma del control de la recolección.
Así es, estar atento a mis redes. Espero que antes de una hora estaré informando si salió CAPSA o no.
Bien. Alcalde, muchas gracias por la información, mucha suerte, mucho éxito en esta nueva responsabilidad tan importante como es brindarle el servicio de recolección de basura a sus habitantes.
Así es, fue una lucha fuerte que inició hace muchos años y hoy la ganamos y tenemos que dar un mejor resultado.
Bien, gracias, alcalde.
Gracias, muy buen día.
Presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez. No le cambie porque estaremos hablando de cómo se prepara Puerto Vallarta para el periodo vacacional de las Semanas Santa y Pascua. Con la llegada del periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, Puerto Vallarta se alista para recibir a más de 1 millón de visitantes. El presidente municipal Luis Munguía detalló las medidas implementadas para garantizar una estancia segura y placentera para los turistas.
Se acerca el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua a partir del 14 de abril, así es de que tenemos la oportunidad de saludar esta mañana al arquitecto Luis Munguía. Él es presidente municipal de Puerto Vallarta, para conocer cómo se prepara el municipio para recibir a miles de visitantes. Alcalde, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ti y muchas gracias a todos quienes te escuchan, todo el auditorio. Como bien lo comentas, trabajando arduamente ya, pasados los 6 meses, el día de ayer se cumplieron 6 meses de nuestra administración, y trabajando con el tema principalmente de tener un destino turístico seguro, un destino turístico limpio, un destino que es de preferencia de miles y miles de turistas, de visitantes de toda la República y de muchas partes del mundo. Y bueno, esto a nosotros nos pone en la ruta de brindarles esa certeza y esa seguridad en todos los sentidos. Por ejemplo, ahora que mencionas sobre la ruta vacacional de Semana Santa, Semana de Pascua, estamos ya preparando diferentes operativos para que estén bien el tema de protección civil, para que tengamos las playas seguras, resguardadas a través de diferentes mecanismos. Te platico brevemente que estamos por instalar las torres guardavidas que a través de la bahía van a estar siendo las vigilantes de que todos los bañistas, todos los visitantes de nuestras playas, pues se encuentren protegidos, se encuentren seguros, y bueno, desde luego la policía turística que se implementó a partir del mes de noviembre.
Ahora, alcalde, ¿cuántas personas se espera visiten el puerto en estas vacaciones de Semana Santa y Pascua, que suponemos deben ya tener una reservación porque prácticamente este destino turístico se llena?
Como bien lo mencionas, estamos arriba hoy del 90% de la ocupación hotelera y esperamos prácticamente un 99% en lo que tiene que ver la Semana Santa y bueno, con la parte de la siguiente, que es la de Pascua. Decirte que eso contempla un aproximado de entre 1 millón, 1.200.000 personas, que esto quiere decir prácticamente tres veces más que lo que de manera ordinaria tenemos en la población. Nosotros, nuestra población oscila entre los 350 y 400 mil habitantes en Puerto Vallarta. Entonces, para estas fechas esperamos el triple.
¿Qué tan seguro es Puerto Vallarta, presidente? Y lo pregunto porque en últimas fechas, puntos turísticos que consideramos que eran intocables por la delincuencia organizada, como Cancún, como Acapulco, Guerrero, e inclusive Puerto Vallarta, se han visto empañados por hechos de violencia e inseguridad. Actualmente, ¿cuál es la situación en el puerto?
Bueno, nosotros, afortunadamente, en las mesas de seguridad a las que asistimos regularmente, hemos tenido datos importantes sobre indicadores a la baja en temas en el sentido de disminución, ¿no? En cuestión a delitos, a situaciones que se viven, pero también en las métricas de diferentes casas encuestadoras y y que nos marcan parámetros del tema de seguridad, bueno, nosotros aparecemos como uno de los más bajos en el estado y también a nivel nacional en temas delictivos. Entonces, podríamos decir que estamos reforzando, que la policía turística viene a darle un giro a la parte de la certeza en la seguridad, de la percepción que se logra, porque tuvimos un repliegue de la policía operativa, que hoy cuida nuestras colonias, hoy resguarda a los habitantes de Puerto Vallarta, y la policía turística tiene un patrullaje constante en la franja turística, y por supuesto la hemos equipado con diferentes mecanismos, aparte de la capacitación, además de darles incentivos y un bono anual que estamos implementando para la corporación. También te quiero platicar que ya los equipamos con nuevos uniformes y además unas patrullas que son tipo racer, que pueden estar accesando a playas, pueden estar accesando a zonas importantes de la parte turística de Puerto Vallarta, y bueno, se vive un ambiente con mucha mayor seguridad en el destino turístico.
Decía, alcalde, que esperan 1,200,000 personas durante esta temporada vacacional. ¿Tienen un estimado de la derrama económica que generará esta visita y de dónde proviene la mayor parte del turismo? ¿Cuáles son además las temporadas altas?
Bueno, te quiero platicar que sí, nosotros este año esperamos un aproximado de 1,200,000, pero puede ser más, sí. Puede ser incluso mucho más, porque quiero mencionar que recientes fechas se abrió la autopista, que ya en el último tramo, por ejemplo, hacia la ciudad capital del estado, a Guadalajara, ya se logra hacer aproximadamente entre 2 horas y media y 2 horas 45, y esto implica que vamos a quizá tener muchos más visitantes, además de que ha estado incrementando la cantidad de vuelos que Vallarta recibe, y esto, bueno, no para, porque nosotros ya hacia nuevos tiempos tendremos la Terminal 2, y bueno, afortunadamente Puerto Vallarta, su economía es inminentemente turística, y bueno, eso es algo que nos va a ir fortaleciendo en el propio desarrollo del destino turístico. En temas de derrama económica, bueno, pues esperamos una temporada que va a ser una de las mejores. Vallarta está en un buen momento en torno a su seguimiento en la limpieza de playas, al cuidado de los recursos naturales. Nosotros tenemos un gran interés porque las y los visitantes se vayan con un buen sabor de boca, se queden enamorados de este destino turístico.
Sí, por supuesto. Le preguntaba de dónde proviene la mayor parte del turismo. Suponemos que en esta temporada es el turismo nacional el que predomina en Puerto Vallarta. ¿Y cuáles en el resto del año son las temporadas que se consideran altas para este destino turístico?
Sí, bueno, bien lo mencionas, la parte de los visitantes en Semana Santa y son más de corte nacional. O sea, tenemos lo que es noviembre, diciembre, donde vienen extranjeros, vienen canadienses, vienen norteamericanos, vienen europeos y un poco de asiático. Pero en esta temporada de Semana Santa, pues se viene muchísimo visitante de la capital del estado, de la zona metropolitana de Guadalajara. También vienen algunos visitantes del Bajío, de Guanajuato, de Querétaro, de Aguascalientes. Y también tenemos algo de visitantes del centro del país. Y del norte, ¿no? La parte de Nuevo León, la parte de Hermosillo, Sonora, del centro del país, lo mencionaba, Ciudad de México. Pero la gran mayoría están entre Bajío y entre zona metropolitana de Guadalajara, y esas son las estadísticas que nos marcan los estudios que tenemos. Entonces esperamos aproximadamente un comportamiento similar en esta temporada de Semana Santa.
Oiga, alcalde, casi nunca hablamos de esto, pero ¿cómo se comporta el turismo? Es decir, una vez que pasan las vacaciones, ¿en qué condiciones queda Puerto Vallarta? ¿O qué esfuerzo le representa al municipio, por ejemplo, en recolección de basura y otro tipo de cosas? ¿Cómo se comportan?
Fíjate que en esa parte nosotros tenemos que poner mucho de nosotros, en el sentido de dotar de equipamiento urbano, de papeleras, nosotros constantemente estar llevando a cabo la recolección, porque es natural que en el incrementar por tres veces la población en lo que respecta a estas 2 semanas de lo que normalmente hay, pues sí se incrementan los volúmenes, sí se incrementa lo que tiene que ver con la recolección de residuos sólidos, y esto nos representa un reto al cual estamos ya preparando, afinando los detalles en cuanto al servicio público, y que bueno, he dado la indicación de estar reforzando, de estar también teniendo un esfuerzo adicional en tema de vehículos, sobre todo recolectores y personal que va a estar a cargo de este importante servicio para que se mantenga la ciudad limpia.
Presidente, ¿puede hacer algo el municipio en gestiones con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para agilizar el paso de la caseta Amado Nervo? Porque seguramente usted la conoce. Es el atorón que se registra en esta nueva autopista Guadalajara-Puerto Vallarta, pasando la zona de Jala-Compostela. Esa caseta algo tiene que no permite el paso ágil de los vehículos. Entonces, prácticamente todo lo que uno se ahorra de Guadalajara hacia Jala y de Jala hacia el centro de Puerto Vallarta, ahí se puede detener por el transporte de carga. No sé si falta personal, hay que ampliar carriles, agilizar las casetas, promover el telepeaje. ¿Qué ocurre? ¿Qué les han registrado los viajeros? ¿Qué les dice la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? ¿Por qué hay una torona en la caseta Amado Nervo?
Fíjate que bueno que lo mencionas. Nosotros, sobre todo para estos tiempos que se viene una gran cantidad de visitantes, vamos a estar muy atentos. Ya solicitamos tanto un servidor, alcalde de Bahía Banderas, ambos gobernadores, tanto de Nayarit como de Jalisco, ya hemos expresado esa necesidad de afinar la estrategia operativa en la caseta final a la llegada de Vallarta, por las menciones que comentas, ¿no? De la lentitud con la que se avanza, y esto seguramente tendrá un desdoble hacia la ampliación de estos módulos de cobro o de estas casetas, y muy seguramente la implementación del telepeaje a través de la compra de sus tarjetas. Entonces ahí sí vamos a estar atentos, porque lo comentabas, ¿no? que se ganaría poco en el sentido de tiempo si esto se convierte en un embotellamiento. Entonces ahí vamos a estar apuntando muy bien el tema.
Pues, alcalde Luis Munguía, muchísimas gracias por la entrevista. No sé si se quiera despedir con alguna recomendación a los vacacionistas.
Bueno, solamente decirles que los recibimos con los brazos abiertos, que Puerto Vallarta es su casa, es un destino turístico que ha sido catalogado como uno de los más amigables del mundo, y bueno, tendremos seguramente las condiciones aptas para recibirlos, para que aquí tengan una estancia agradable, y obviamente con esa experiencia pues estarán regresando muy pronto.
Muy bien.
Agradecerles pues de antemano, y estoy a sus órdenes.
Le confieso, qué envidia ir a Puerto Vallarta. En fin.
Desde acá nos vemos todas las veces que nos...
Alcalde, muchísimas gracias, le enviamos un abrazo y mucho éxito en esta temporada vacacional.
Bendiciones.
Además, la apertura de la nueva autopista hacia Guadalajara ha facilitado el acceso al destino, lo que podría incrementar el número de visitantes. Deme permiso de hacer una pausa. Regresamos enseguida. Y cerramos este programa informativo de una hora con la recomendación del libro que nos hace el doctor Roberto Castellán Rueda. Él es historiador, escritor y filósofo.
¿Qué tal, Graciela? Muy buenos días, muchas gracias. Un buen viernes para ti y todo el auditorio. Voy a hablar de un libro de Inca Parey, Inca con K. El principio de la oscuridad se llama el libro. Está publicado por Acantilado en el 2007. La original en lengua alemana es del 2005. Inca Parey es una autora alemana que nace en 1967. La información que podemos encontrar sobre ella es muy escueta. Su editorial Acantilado solo nos dice que estudió filología alemana, sociología, ciencias políticas y sinología, y que vive en Berlín, así de escuetos. En la misma editorial tiene editada su ópera prima que se llama La luchadora de sombras, publicada en el año 2002, y también publicaron ahí mismo La central de frío, que es un libro precisamente sobre la Guerra Fría, ubicado en Ucrania y todas esas zonas. En el principio de la oscuridad, Parey reflexiona sobre la vejez, sobre la soledad en medio del mundo, sobre el desamparo al que solo le queda observar cómo aparece la luz del amanecer y cómo se extingue, adivinar los sonidos y tratar de retener algunos recuerdos vitales. El anciano es el protagonista de carne y hueso de la novela, un hombre del que nunca se va a mencionar su nombre. Este anciano tiene pocos meses de haberse mudado a una casa que le fue heredada por alguien que él no sabe quién fue, no sabe quién se la heredó. En el transcurso va a intentar recordar quién es Müller. Lo único que sabe de esta persona que le heredó esa casona con locales, bodegas, varios cuartos inexplorados y un restaurante. Todo ajeno, extraño y amenazante para la soledad del anciano. Müller es un apellido muy común en Alemania, y el anciano, en sus recuerdos aislados, repentinos, como flashazos, hace una revisión de los Müllers que conoció durante la guerra, la interacción que tuvo con ellos para ver si así podía dar con la identidad de su olvidado benefactor. Mientras tanto, el anciano trata de explorar la casa, tarea que se le dificulta porque está solo y usa muletas. Desde esa condición y esa búsqueda, se construye un mundo lleno de sonidos e imágenes difusas que lo llevan a construir también una historia de donde hay un cuerpo oculto en la bodega, producto de un posible asesinato, hasta de un complot. Hay personajes extraños que van, vienen, salen corriendo, hay voces de complicidad, personas que ven al anciano con desconfianza, miradas que lo amenazan. En ese sentido, pienso que la niñez y la vejez se parecen. Cuando un niño visita un lugar desconocido, lo primero que hace es inventar historias de misterio alrededor del nuevo espacio, tratando de preguntarse qué pasó aquí o qué hay aquí. Este va y explora con esa curiosidad de niño. Con la vejez quizás no es la seguridad, pero según el principio de la oscuridad, según este libro, pasa lo mismo. Lo que más me gustó, o entre las cosas que más me gustaron de este libro, es esa sorprendente capacidad narrativa de la autora, de Inka Parej, demostrada, en este caso, al ir incorporando así poco a poco todos los sonidos, las visiones, los desplazamientos fantasmales de otros personajes, como si fueran un personaje central. Si nos preguntáramos quién es el personaje principal de esta novela, por supuesto no dudaríamos en decir que es el anciano, de ese personaje que nunca se dice su nombre. Sin embargo, cuando vemos toda la novela en su conjunto, una vez terminada su lectura, y reflexionamos sobre ella, nos encontramos con un personaje silencioso, pero definitivo, importante, creo probablemente el más importante, que es el ambiente visual y sonoro que rodea las preocupaciones del anciano. La luz, los ruidos, sombras fugaces, se presentan como un personaje central, fundamental de esta novela. Por supuesto, el temor del anciano a todo el mundo que lo rodea es el eje sobre el que se construye esta obra, pero ese mundo exterior necesita estar descrito, no desde la visión de la autora de la novela, sino desde la del anciano, sus vivencias, su historia, sus recuerdos. Y en eso es lo que consiste el, podemos llamarle, regocijo literario, causado al leer esta breve novela, El principio de la oscuridad, de Inka Parej. Ese es mi comentario. Muchas gracias por su amable escucha.
Muchas gracias por habernos acompañado en este programa informativo de fin de semana. Muy amable Víctor Morales. Soy su servidora Griselda Torres Zambrano. Pásela bonito y descanse.